Ya está en línea el señor doctor Marcelo Morantes, que es el coordinador del programa de cannabis medicinal del Ministerio de Salud. Él es médico especialista en medicina interna, experto en cannabis y el dolor. Una persona que sabe mucho de esto. Y Marcelo, para preguntarle, para comenzar esta conversación, ¿qué lectura hace usted de este 2021? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarlo. Sí, yo creo que el 2021 fue un quiebre porque lo que recoge es lo que había pasado a fines de 2020, que era esa nueva mirada, ese nuevo enfoque del reglamento de la ley 27.350. Recoge también lo que había pasado en Viena, que sacaban al cannabis de la lista 4, o sea que lo reconocían propiedades terapéuticas. Y a partir de ahí los marcos nacionales y las perspectivas en salud son mucho más sencillas de avanzar. Se generó muchos, por lo menos 15 proyectos de producción e investigación. El Reprocan hoy tiene más de 35.000 pacientes autorizados a cultivar. Se trabajó mucho en lo que es capacitación. San Luis fue una de las universidades que nos permitió capacitar, pero a su vez se hizo un sistema de sensibilización para las 24 jurisdicciones. Se comenzó capacitación con fuerza de seguridad. Se trabajó en una resolución conjunta con el INASE para que existiera la posibilidad de la inscripción de variedades nacionales. O sea, me parece que realmente el 2021 marca un escenario o pone a Argentina en un lugar a la altura de países que tenían esto hace 10 años, y en la región nos pone de una forma a la cabeza, más allá que tengamos siempre como espejo a Uruguay, que allá por el 2013 había generado una regulación mucho más integral, y que vos bien mencionaste, de cara a una ley de más integral que de alguna forma contempla aspectos de cadena de valor, que es la ley de producción, que tiene media sanción. Me parece que todos esos procesos, espero que el 2021 sea recordado como ese momento de convivencia donde la sociedad en general legitimó procesos y lo plasmó en políticas públicas claras. O sea, muchas veces eso está legitimado en la sociedad, pero no se generan los circuitos legales, y creo que es un poco la mirada y el apoyo de la ministra Bisotti hizo que muchas de estas cosas fueran posibles. O sea, se quedaran no en un discurso político, sino que se pudieran ejecutar.
Sí, y Marcelo, justamente usted lo decía, ¿no? Se presenta, por un lado, avances en lo que tiene que ver con uso integral, tiene que ver muchísimo con el conocimiento de la gente y con sacar los estigmas sociales que hay alrededor de esto, pero también seguimos teniendo como esta doble medición que hay atrás de esto. La otra vez yo pensaba y hablaba con algunas personas sobre que el Reprocan por ahí sirve como un paraguas legal, pero igualmente la regulación penal sigue castigando muchas veces al cultivador. Lo que pasó con esta cultivadora hace 2 meses o mes y medio, recuerdo, donde entró prefectura, recuerda la historia de la odontóloga, fue, la verdad que uno dice, bueno, pero sigue estando esta fragilidad legal, ¿no?
Sí, no, claramente, conozco personalmente a Edith. Realmente esas situaciones de violencia institucional duelen y lastiman, y como ves, bien decís vos, ponen en escenario que la convivencia de una legislación medicinal que contempla una perspectiva de salud y la convivencia con una legislación penal que está muy pendiente de estos desvíos y no contempla esta nueva mirada que hay en salud respecto al proceso de reconocerle propiedades terapéuticas al cannabis, hace que haya estas instancias. Pero imagino yo que estas capacitaciones a Fuerza de Seguridad, a Ministerio de Justicia, van a hacer que igualmente necesitamos claramente una modificación de la ley penal, porque ese es un escenario claro. Yo muchas veces cuando escucho hablar a alguien mal de Reprocan, no digo, esto se repite, en Tucumán alguien cayó preso mientras esperaba que el Reprocan, no, si alguien cae preso no va a ser por el Reprocan. El Reprocan es el único paraguas legal que podía contemplar como un aspecto de excepción. Lo que lo llevó preso a la determinada persona es la legislación penal, o sea que a la que hay que impactar rápidamente es la legislación penal, porque ese paraguas que hemos creado un poco entre todos no va a alcanzar. Si la policía, siempre digo yo, está en la esquina y yo ya tengo las plantas en el patio, no hay Reprocan que pueda resolver esa instancia, porque el Reprocan como registro es un registro que me va a autorizar a mí a comenzar un cultivo. Entonces, esos escenarios no los podría resolver Reprocan si nosotros no impactamos en la legislación penal.
¿Cómo ha sido, doctor? Buen día.
Buen día.
Por acá estoy. ¿Qué tal? Francisco es mi nombre. Desde San Luis lo saludo. Le consulto, ¿cómo ha sido el avance, la evolución del Reprocan desde su creación hasta estos días? Y para quienes no lo saben, ¿qué es el Reprocan?
Bueno, Reprocan aparece de alguna forma con una nueva mirada que tiene el artículo 8 de la ley, de la misma ley. Eso también es algo que hay que remarcar. No es que hubo una modificación de la ley, sino que la 27.350, que era una ley de perspectiva fundamentalmente de investigación, que solamente permitía investigar en el contexto de la epilepsia refractaria, fue de alguna forma revisada esa mirada y para fines de 2020 se toma el concepto de que no solamente que se va a investigar, sino que se va a tratar de impactar en el acceso y el autocultivo va a ser una posibilidad del acceso. Entonces genera en ese artículo 8 que aquellos pacientes que tengan indicación médica y que de alguna forma eleven determinados documentos hacia el ministerio van a tener la autorización para cultivar, y entonces ese es el registro Reprocan. Lo que recoge son autorizaciones de pacientes que tienen una indicación médica, ya no para la epilepsia refractaria, sino para la patología que defina el médico, ya no un especialista en neurología, sino un médico con matrícula vigente, y uno podría decir que desde marzo de 2021 hasta el día de la fecha hay más de 35.000 pacientes autorizados. O sea que realmente, de alguna forma, esto que mencionábamos del paraguas legal se ha ido incrementando y hay muchos pacientes autorizados a cultivar. O sea que ese escenario parecería ser que ha crecido y que la expectativa es grande. Ahora, si todos los cultivos del país irían a parar al Reprocan, sería difícil que Reprocan subsista como un registro en un Ministerio de Salud. Por eso digo, si nosotros no modificamos la legislación penal, el Reprocan va a ser difícil que le dé respuesta a cada uno de los cultivos nacionales, porque tiene que estar esta indicación médica, tiene que haber documentos que van a circular por el Ministerio de Salud, tiene que generarse una autorización, tiene que haber una serie de recursos humanos para dar respuesta a esos escenarios, y a su vez todo esto después le tenemos que aplicar los controles de calidad, porque un proceso de cannabis vinculado a un paciente vulnerable, un paciente con una epilepsia refractaria o un paciente oncológico, requiere determinados controles de calidad en el cual me parece que el Ministerio de Salud debe asistir en ese escenario. Entonces, todos esos cultivos, pensémoslo, con controles de calidad sería un insumo muy alto al que hay que, digamos, recurrir, y entonces ahí es donde uno pide que por favor la legislación penal se resuelva, porque si no, no vamos a estar resolviendo lo que nos comprometimos inicialmente, es tener un producto seguro con un médico capacitado que acompañe este escenario. Claramente que lo que hemos hecho inicialmente de 2020 para acá es tratar de proteger libertades individuales y que la gente no caiga de alguna forma o sea presa de una legislación penal y se le inicie una causa, pero en algún momento tendríamos que pegar el salto al otro escenario de generar productos de calidad que tengan realmente ese uso terapéutico para pacientes que lo necesitan.
Muy bien, estamos hablando con Marcelo Morante, médico especialista en medicina interna, experto en cannabis y dolor del programa Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Hablaba, doctor, de una modificación en la legislación penal, que es quizás lo que estaría faltando en Argentina. ¿Se está persiguiendo esta modificación en la legislación penal?
Y yo creo que hay actores legislativos que lo contemplaron en algún momento como proyecto. Nosotros simplemente somos actores del Ministerio de Salud de la Nación, quien te habla es médico, o sea que difícilmente pueda modificar esa legislación penal más que uno reflejar la necesidad. Pero bueno, hay ciertos actores, digamos, diputados que lo tenían planteado dentro de su proyecto cuando se habló de la nueva ley integral, la necesidad de modificar la legislación penal, que de alguna forma, ya te digo, despejaría mucho este escenario. Entonces ya no estaríamos discutiendo este proceso de cómo el Reprocan puede abordar todos los cultivos, sino que abordaría los cultivos vinculados a lo medicinal y esta legislación penal más adecuada, más acorde a la historia y a la realidad del uso de una sustancia, del uso adulto y responsable. Me parece que ese es un escenario, un debate que Argentina se debía. Comenzamos allá por el 2016 a discutir cannabis medicinal, hoy discutimos cannabis medicinal industrial, y claramente que nos estaría faltando la discusión del uso adulto y responsable, porque esos tres escenarios tienen de alguna forma implicancias concretas sobre esto que estamos discutiendo.
Doctor Marcelo Morante, le hago una consulta como médico especialista del dolor. Muchas veces, lo saco un poco de su rol como funcionario, ¿no? Muchas veces uno piensa en medicina del dolor, son personas que por ahí acuden a instancias en las que tienen que tal vez ser administradas con morfina o con drogas que por ahí son un poco más fuertes a la hora de hablar del impacto que tienen sobre uno. Usted como doctor, ¿Qué opinión tiene sobre este nuevo desafío, ¿no? Que es el abordaje sobre el cannabis? ¿Se puede recetar? Todavía no está en la instancia de recetar. Tiene que ser todavía por un mercado ilegal, muchas veces que el paciente llega al aceite medicinal de cannabis. Es recomendable, muchas veces usted le dice, yo le recomiendo. ¿Cómo se trabaja en este momento de la medicina y el paciente?
Mira, más que cómo funciona, te lo voy a contestar como docente de la Facultad de Medicina. Uno entiende que el cannabis es una herramienta terapéutica complementaria, o sea, que uno no lo pondría a competir con la morfina si uno se estaría tratando de abordar un dolor intenso y agudo, o sea, un dolor posquirúrgico de una cirugía, por ejemplo, imaginemos una cirugía de cadera. Uno no podría poner a competir la potencia de un derivado de la morfina con cannabis. O sea que claramente lo que uno tiene que encontrar rápidamente es el escenario en el cual cannabis es una herramienta analgésica y ese es para algún tipo de dolor crónico. O sea, son dolores de tipo neuropático que invalidan la estructura del sueño, el ánimo. En ese lugar, cannabis se siente más cómodo porque muchas veces uno encuentra esta discusión cannabis versus morfina y no sería adecuada. Son dos herramientas diferentes para distintos escenarios y que en algún punto se podrían hasta complementar. O sea, que el cannabis podría ser un ahorrador de opioides, no desplazando el opioide, sino reduciendo la cantidad de opioides necesarios y en esto disminuye la cantidad de efectos adversos. O sea, ese es un escenario que hay que saber discutir porque muchas veces yo siempre digo, para hablar bien del cannabis, no necesito hablar más de los antiepilépticos. Me alcanza con entender propiedades terapéuticas que tiene el cannabis y cómo lo puedo yo sumar a las herramientas tradicionales. Me parece que ese es el primer escenario a discutir. Y claramente, si hay 35.000 pacientes autorizados por Reprocan, significa que hubo 35.000 indicaciones médicas para su uso. O sea que ya se puede indicar cannabis en escenarios diferentes a la epilepsia refractaria, porque imagino yo que estos 35.000 pacientes que han sido autorizados tienen diversos diagnósticos, no solamente epilepsia refractaria.
Marcelo, ha sido muy amable. No sé, desde la mesa, si quieren hacer alguna pregunta más, yo desde ya les estoy agradeciendo desde este lugar.
Marcelo, muy buenos días. Celina Gómez Martín desde Nacional San Luis. Mi pregunta es como más simple, es como quizás todo esto que vienen conversando y leyes y artículos que se modificaron y el Reprocan. ¿Por qué es importante decirle a la gente que hoy tenemos que hablar de cannabis medicinal? Y por qué también es como, bueno, no crean que es el demonio, sino, che, hablemos de esto. ¿Por qué es importante hablar del cannabis medicinal?
Fantástica la pregunta. Yo creo que el desconocimiento es el primer paso para el preconcepto, para el prejuicio. Poner en debate, yo recuerdo una frase que me dijo alguien de Seronara allá por 2013 que Argentina no estaba preparada para debatir cannabis. Y yo dije, mire, usted quizás no esté dispuesto a dar el debate con cannabis. Ninguna sociedad se la puede subestimar tanto como para pensar que no estamos dispuestos a debatir propiedades terapéuticas, a sacarle estos motes de moralidad, de estoy a favor, estoy en contra, o esto es religioso o es no religioso. Yo creo que el cannabis ha sido una herramienta terapéutica por miles de años y lo que tenemos que encontrar es la forma adecuada, la oportunidad, la dosis, la mejor variedad, el médico más capacitado, el paciente que más la necesita. Me parece que hoy estamos discutiendo una herramienta terapéutica, por un lado, y por otro lado estamos discutiendo también usos adultos y responsables, que es una forma también de reducir daños. Me parece que ese escenario Argentina se lo merece discutirlo con esta seriedad. O sea, me parece que demonizar procesos simplemente estamos diciendo que no estamos dispuestos a dar debate, y eso es desconocimiento, y eso es, creo que ese sí que es el demonio.
Marcelo, buen día. Tomás Oro lo saluda. Bueno, recién usted contaba, ¿no? Informaba a la gente que por ahí el cannabis medicinal se usa para enfermedades crónicas. Bueno, dicho esto, ¿qué produce el cannabis medicinal a lo largo del tiempo? ¿Produce daños perjudiciales? ¿Cómo es este tema? Un poco para informar, ¿no?
Sí, bueno, claramente cuando uno piensa en enfermedades crónicas, piensa que este paciente que tiene un dolor crónico rápidamente va teniendo dificultades en concentración y poder en actividades laborales, en conciliar el sueño, tiene problemas del ánimo, tiene, digamos, conflictos en el ámbito familiar, laboral. Entonces, en todos esos escenarios, el cannabis de alguna forma no solamente tiene su potencial analgésico, sino que va favoreciendo esta mejor funcionalidad en esos aspectos. Y cuando uno piensa el efecto a largo plazo que nos planteamos con otros analgésicos, como por ejemplo los AINEs o los opioides, el cannabis no es nefrotóxico, no es gastrotóxico, tiene no es tan adictivo como algún tipo de derivado de los opioides. Me parece que en el largo plazo y en cuanto a los efectos adversos en adultos que ya están por encima de los 20 años, que ya tienen un desarrollo neurológico definido, me parece que es una ventaja y una oportunidad. Por eso, cuando hablamos de efectos adversos, claramente cualquier sustancia la tendría, pero si uno lo comparara con las herramientas que nosotros usamos en el dolor crónico, es una oportunidad y una ventaja que tiene cannabis con respecto a los efectos adversos si uno lo comparara con otra sustancia.
Última pregunta por mi parte, doctor. ¿Cómo es la mejor forma de que alguien conozca el cannabis?
Bien, brillante. Bueno, la mejor forma es vincularse primero con la literatura. Me parece que hay hoy ya una gran cantidad de sistemas de formación en cuanto a cannabis, ámbitos universitarios. Me parece que son ámbitos que han generado una formalidad y una estructura que somos que habitualmente estamos preparados para comunicar equilibradamente los procesos. Y me parece que también hay un gran conocimiento sociocultural. O sea, el cannabis, más allá que se discuta legalmente después de la ley 27.350, el cannabis está arraigado en nuestra sociedad hace muchos años. O sea, que creo que hay actores sociales y socioculturales que pueden transmitir claramente las bondades de esta herramienta terapéutica y estar sentado también en el escenario científico, porque creo que lo interesante que ha tenido cannabis es que nos ha permitido esta convivencia entre el paciente, el médico y el cultivador. Son escenarios de aprendizaje tanto para el cultivador como para el médico como para el paciente. Me parece que hay que acercarse sin preconceptos y rápidamente el conocimiento de alguna forma transita ese proceso, se modifica y creo que Argentina hoy está ya a la altura para poder crear también conocimientos de una herramienta terapéutica como el cannabis.
Doctor Marcelo Morante, coordinador del programa de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud, ha sido muy agradable conversar con usted y básicamente hay que seguir haciendo estos puentes de información, seguir informándonos, leyendo, como decía usted. Muchísimas gracias.
Le mando un fuerte abrazo y un eterno agradecimiento. Muchas gracias.